Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Venimos del partido del Oviedo ayer y vamos hacia el partido del Sporting esta noche, en este lunes 27 de noviembre, que está lluvioso, que está feo y que está perfecto para escuchar la radio. Al Oviedo se le terminó la racha, perdió en Anduba contra el Mirandés 2-1 y fue un Oviedo muy decepcionante. Fue un Oviedo que volvió a pagar los enormes problemas que tiene en ataque. Que lo decimos siempre, tiene una gran defensa el Oviedo, un gran centro del campo, pero muy pobres en ataque. Muy pobres en ataque. Y ayer se volvió a demostrar contra el equipo más goleado, recordamos que lo contamos en la previa, el Oviedo jugaba contra el equipo más goleado de toda la segunda división, que es el Mirandés. Mucha posesión, mucho control, hasta el 65% de posesión tuvo el Oviedo, pero muy poco gol y muy poca capacidad de generar ocasiones de gol, que es como empieza todo. Y es el gran déficit del Oviedo, que los jugadores de arriba están haciendo una temporada, digamos, discreta tirando a mala. Y son muchos, ¿eh? Porque está Viti, porque está Sebas Moyano, Seoane, que venía para Estrella, Alemão, Romario Ibarra, Masca, ya son 17 jornadas y prácticamente nada de todos estos futbolistas, muy flojos. Y así es muy difícil, muy difícil. Y eso que empieza a reaccionar Borja Bastón, por lo menos en los goles, lleva dos en dos partidos, Paulino lleva cuatro, pero es verdad que desaparece más de lo que aparece últimamente. Bueno, pues así todo en el Oviedo a nivel ataque. Está mal el Oviedo a nivel ataque y lo pagó en Anduba. Había empatado, eso sí, en el 86. Mira que hizo mal partido el Oviedo, sobre todo en la segunda parte, porque la primera no estuvo mal a nivel control, pero no generó nada. Empató en el 86, y cuando parecía que ya tenía todo hecho el Oviedo en el 89, en un gol que es verdad que es mala suerte porque es un rebote en Dani Calvo y tal, pero pierde el partido, ¿no? El 2-1 definitivo al final, y el Oviedo pierde después de 9 partidos. Estaba muy cabreado Luis Carrión, el entrenador del Oviedo, por ese gol al final cuando habían logrado empatar y por lo menos sacar un punto.
Era un partido en el que no hemos estado bien, pero hemos conseguido empatar, ¿no? Que es lo que me jode, ¿no? Hemos conseguido empatar y luego no nos pueden marcar. Tenía la sensación de que, bueno, queríamos ganar al segundo siguiente de marcar, ¿no? Y hay que tener un poco de pausa para que ellos se abran más, porque ellos tenían que ganar, ¿no? Y están un poco más necesitados que nosotros y a lo mejor hubiéramos tenido más espacios, ¿no? Hemos estado como durante todo el partido, ¿no? Es una pena que haya sido el gol así de rebote, pero creo que no hemos gestionado bien esos minutos.
Pues tal cual, la verdad que es un análisis perfecto del entrenador del Oviedo, de Luis Carrión, y la sensación que queda con el equipo es que le falta una patata para el kilo al Oviedo. Le falta una patata para llegar arriba, a donde quiere, al playoff. Es muy difícil competir por un playoff o por un ascenso con tan poco nivel arriba en el ataque. Y para remontar toda la mochila que trae de atrás a nivel de puntos el Oviedo, sin calidad arriba es muy difícil. Muy difícil. La buena noticia para el Oviedo es que a pesar de perder, se queda a 6 puntos del playoff, que es solo un punto más de cómo empezaba la jornada. Así que no es demasiado drástico el cambio a pesar de la derrota. Vamos a hablar más del Oviedo en unos minutos, porque se va a pasar Marcos López hoy por aquí para analizar lo que va de temporada en el Oviedo. Y estamos muy pendientes también del Sporting, que juega esta noche a las 9 en el Molinón contra el Eldense. Y es un partido muy importante, porque si gana el Sporting va a recuperar la segunda plaza y por lo tanto el ascenso directo y encima le va a recortar puntos al líder, al Leganés, que empató contra el Racing de Ferrol con mucha polémica, por cierto. Ahora bien, si no gana el Sporting, ya van a ser 3 partidos sin ganar y va a perder el puesto de ascenso directo. Así que es muy importante volver a ganar para no estancarse. Ramírez, el míster tiene bastante confianza. Ve bien al equipo Ramírez de cara a esta noche.
Tenemos siempre que aspirar a más y mejor. Tenemos que aprovechar lo bien que lo estamos haciendo, el buen grupo que tenemos, lo bien que trabajan, las posibilidades que tenemos, además de tener una plantilla amplia, de que cualquiera que el que entra lo hace bien, para seguir luchando por lo máximo que nos dé.
Aprovechar la dinámica y seguir un poco en la línea, porque la línea de juego es buena, de resultados lleva 2 empates consecutivos el Sporting, así que hoy tiene que cortar esa racha de 2 partidos sin ganar y volver a hacerlo en el Molinón, que es donde mejor está esta temporada. Por cierto, un árbitro asturiano ha sido noticia este fin de semana, que es el árbitro de la polémica del Racing de Ferrol y el Leganés, que es Miguel González Díaz. Se equivocó gravemente en el Leganés-Racing de Ferrol, pitó un penalti, una roja directa a favor del Leganés, encima después de mirarlo en el VAR, y ha sido sancionado por el CTA. Lo contó Isaac Fouto anoche en el partido, que el Comité Técnico de Árbitros dice que es el peor error de la temporada. Un árbitro asturiano. Son las 3:30, en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con lo de esta noche en el Molinón, a las 9 de la noche, ese Sporting Eldense, que es un partido muy interesante, por lo que puede pasar en la clasificación según cómo termine el partido. Si gana el Sporting, muy bien, porque otra vez segundos y encima recortándole distancia al líder, pero si no, ya serían tres sin ganar y ya sería una cosa preocupante. Y enfrente va a estar un equipo que al principio yo creo que era la Cenicienta, en segunda división, que pocos conocían al Eldense, que no tiene nombre, que es un equipo humilde, pero que es que está muy bien. Es que hablamos del Sporting, pero si el Eldense gana, se pone a dos del playoff de ascenso. Está por ahí Carlos Ganga, que es nuestro compi de tiempo de juego, que es muy del Eldense. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, llegáis fantástico. O sea, 7 partidos sin perder, habéis ganado 3 partidos fuera de casa, con la posibilidad de tocar casi el playoff de ascenso. Estáis en un momento increíble.
Sí, muy sorprendente, la verdad. Arrancó bien la temporada el equipo, 2-3 primeros partidos, pero luego, la verdad, que vino... pues un bache, yo creo que es lógico y normal cuando eres nuevo en la categoría. Y ahora acumula una racha de 7 partidos sin perder que demuestran que el equipo está muy bien, que ya ha cogido la solidez que necesitaba, que es muy compacto, que mantiene un gran bloque de los jugadores que consiguieron el ascenso el año pasado desde primera ref, y que tiene muy clara la idea del entrenador de Fernando Estévez, así que son 7 partidos sin perder y llega muy buen momento a este partido, la verdad.
¿De qué habla, Carlos, la afición del Eldense en esta semana o en estas semanas antes de visitar el Molinón? ¿De qué se habla en la afición ahora mismo?
Bueno, principalmente del partido de esta noche, porque es un espectáculo para el Eldense,
claro.
Jugar en el Molinón, porque el Eldense llevaba 59 años sin jugar en segunda división, y para nosotros visitar el Molinón es muy, muy especial. Al margen de eso, bueno, se habla el partido anterior, que se escapó la victoria en el descuento contra el Mirandés, iba ganando 2-1 y se podía estar mucho más cerquita del playoff de ascenso. Hay gente que sigue fantaseando con que el Eldense puede estar peleando por el playoff de ascenso, que a mí me parece una locura,
sí.
Pero bueno, está disfrutando sobre todo con el momento del equipo.
Yo digo siempre que es el equipo de revelación, con el Racing de Ferrol, indiscutiblemente,
claro,
lo que va de temporada.
Sí. Sí, sí, lo por ejemplo del Ferrol ya es matrícula de honor.
Sí,
lo del Eldense
sí.
Seguramente es sobresaliente alto, y lo del Ferrol es matrícula de honor.
Oye, ahora que no nos escucha Ramírez, seguramente que estará pensando en el partido, ¿cuáles sí. son los jugadores a tener en cuenta? Un poco del Eldense, a los que tenemos que estar pendientes.
Pues mira, a mí me encanta, yo creo que el mejor está siendo uno de los centrocampistas, que se llama Sergio Ortuño, que además es jovencito, que es de Elda. Que tiene mucha calidad, que domina el centro del campo, que corre como el que más. Yo creo que está siendo el mejor jugador. Y luego, bueno, así caras más conocidas, está Florin Andone en la delantera, que está a muy buen nivel, la verdad. A su lado juega otro delantero que se llama Mario Soberón, que es cántabro y que ha hecho muchos goles en Primera Federación y que ya lleva 4 esta temporada en Segunda. Bueno, esos son más o menos los jugadores que más están brillando. Pero el Eldense es más un equipo de bloque, de idea, de estar juntos, sólidos atrás y a partir de ahí a jugar.
¿Firmas el empate, Ganga, esta noche?
Sí, sí, Pablo, sí, 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 por Dios.
Lo firmas con sangre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno. Sí, sí. Pues, Carlos Ganga, que lo pases bien, que se vea un buen partido. No va a ser un día fantástico en Gijón a nivel de climatología, pero el partido apetece, el partido es muy interesante.
Sí, además me apetece mucho conocer el ambiente del Molinón, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien.
Sí señor, que va a estar Carlos esta noche viendo el partido, así que nada, que lo pases muy bien. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, hablamos, adiós.
Venga, 30 segundos y escuchamos a los entrenadores.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos a escuchar un sonido de cada entrenador antes del tiempo de opinión, que vamos a hacer tiempo de opinión de previa del partido. Vamos a empezar por el Eldense. Ha hablado Fernando Estévez, el míster del Eldense, y ha hablado maravillas del Sporting.
Fue un partido complejo. Sabemos que somos uno de los estadios más complicados de la categoría. Lo es por historia. Lo está siendo este año. Aunque es verdad que el último partido, si mal no recuerdo, la Morevieta fue capaz de sacar un empate. El resto de partido es un equipo que ha tenido resultados muy, muy rotundos. Y también que viene de una buena dinámica y de una buena racha en cuanto a sensaciones y en cuanto a juego. Entonces vamos a tener delante un rival que está llamado a hacer lo que está haciendo, por nivel futbolístico, por plantilla, por capacidad del entrenador y por comportamiento. Y si a eso le suma, bueno, cuando las cosas van a favor, también esa inercia positiva, entre comillas, de la afición, pues más de 20.000 socios, si mal no recuerdo, empuja y empuja a favor, pues evidentemente hace el partido que sea un partido bastante complejo.
Vaya discurso, ¿eh?, de Fernando Estévez, alabando muchísimo al Sporting, a los futbolistas, al entrenador, y diciendo que claro, que cuando las cosas van bien, una afición así, que empieza a remar todos en el mismo sentido, pues se hace muchísimo más fuerte, que es bastante acorde a lo que está pasando el Sporting con este inicio de temporada. Por cierto, es un obrero del fútbol, este Fernando Estévez, que es médico, ha ido alternando el trabajo como entrenador de fútbol con la medicina, Fernando Estévez, ha ido pidiendo excedencias para entrenar, y además desde segunda B. Y en la pandemia, que es una historia muy curiosa, después de ser destituido, fue destituido como entrenador del Burgos y volvió a trabajar otra vez en el hospital de Granada, él es granadino, y trabajó en medio de la pandemia, que le hicieron mil entrevistas además de aquella, porque es un entrenador de fútbol que cuando no entrena, vuelve otra vez a ejercer como médico, entrenó al Guijuelo, al Marbella B, al Badajoz, y al final ascendió a segunda división después de acariciarlo varias veces, sobre todo con el Badajoz, que perdió contra la Morevieta en el último partido, subió con el Eldense. Y es la primera vez de Fernando Estévez en el fútbol profesional, el míster del Eldense, que además de buen entrenador es un muy buen tipo. Fernando Estévez, que hoy estará en el Molinón. Le escuchábamos elogiar la capacidad de Ramírez. Se le ha preguntado al entrenador del Sporting qué es lo que más le preocupa y en qué ha trabajado más después de estos dos empates consecutivos. Y ha dicho que no quiere partidos locos, que es un poco lo que pasó contra la Morevieta y contra el Alcorcón, que no quiere tantas transiciones y que quiere más control.
Con respecto al descontrol o dominio de transiciones que puede haber un partido en el que, aun contando con espacios, si no estás siendo capaz de terminar las jugadas, tienes que evitar jugar en ese juego de transiciones, siempre y cuando pues eso no esté siendo eficaz ni beneficioso para ti. Otra cosa es que en ese juego de transiciones estés siendo capaz de terminar jugadas o de hacer gol incluso, pero si no es así, es una moneda al aire que puede caer para cualquiera de los dos. Por lo tanto, aumentar ese control para que no se convierta en un partido de transiciones.
Estoy muy de acuerdo con esto de Ramírez. Yo creo que ha sido el gran problema del Sporting en estos dos partidos que han empatado, que se ha vuelto locos los dos partidos y ahí no ha sabido pescar bien el Sporting. Y ha sido bastante débil atrás. Y mira que solo encajó contra la Morevieta y además de córner. Pero pudo encajar más goles de los que encajó. Es verdad que también pudo marcar más de los que marcó. Pero estoy de acuerdo con Ramírez en que no le está viniendo bien tanta locura en los últimos partidos al Sporting. Que la duda con el equipo es si va a aguantar el pulso o no para seguir ahí arriba. Es una duda que existe ahí en el entorno, seguramente alimentada por esas dos últimas temporadas tan malas, pero yo creo que la gran duda es esa, si el Sporting va a poder aguantar este ritmo toda la temporada. Hay otros equipos que yo creo que lo tenemos claro que sí, el Valladolid, el Español. Con el Sporting la duda es esta, pero es verdad que está dando motivos para pensar que sí el Sporting. Por cómo está jugando, por cómo está compitiendo, porque están entrando muchos futbolistas en la dinámica, 17, 18... ¿Le va a dar para seguir ahí? Vamos a ver. Pero desde dentro ya el mensaje, cada vez más, es ambicioso, ¿eh? Y es exigente. El de David Guerra, la semana pasada que le escuchamos, en la entrega de los coches oficiales, y el de Ramírez aquí, diciendo que el objetivo es seguir, que quieren más y que hay que estar arriba. Y en verano nadie hablaba de estar arriba, pero ahora, tal y como están las cosas, hay que hablar de eso, por supuesto, porque es una opción que está en la mesa. Por cierto, el partido lo pita Ábalos Barrera, 14 partidos dirigidos al Sporting, 5 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Son las 15 horas y 39 minutos, que es una hora fantástica, punto número 1, para pasarnos por Adarsa y coger el Mercedes, y punto número 2, para el tiempo de opinión.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Vamos con el tiempo de opinión del Sporting previo al partido de esta noche. Me voy hasta la redacción del Comercio porque está por allí Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Qué piensas del partido de esta noche? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo un partido complicado por la dinámica en la que viene el Eldense, ¿no? Al menos estadísticamente. Sí que es verdad que yo creo que, bueno, viendo plantillas y demás, hombre, tendría que ser un partido que el Sporting debería de sacar adelante, más que nada porque si no, pues va a atravesar un pequeño bache en este buen inicio de temporada y puede descolgarse un poco viendo los resultados que se han dado en esta jornada.
Sí, estoy de acuerdo. Y en la redacción del diario AS está por ahí J. Rodríguez. Hola J, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves lo de esta noche?
En la misma línea. Un partido complicado que en condiciones normales y viendo, analizando las plantillas, pues el Sporting sería claro favorito, pero que se lo pregunten a equipos importantes de la categoría lo que sufrieron contra este rival. Vamos a ver, y el Sporting yo creo que está en buen momento por encima de los tropiezos que hubo en las últimas jornadas y tiene que volver a darlo de pecho en casa para seguir enganchado ahí arriba.
O sea, que no ves, Jota, que estos dos empates puedan afectar, por ejemplo, a lo de esta noche, ¿no?
Yo pienso que no, porque, a ver, el partido, voy a ir a la última referencia en casa. El día de la Morevieta, con todo lo que se diga, el equipo mereció ganar.
Sí.
Es decir, con independencia de los errores y demás, yo creo que se mantuvo en la misma línea y aquel partido mereció ganarlo. Tuvo ocasiones más que suficientes para haber ido a ser partido. Por tanto, tomando esa referencia, jugar fuera de casa ya es distinto. El análisis del partido de la Corcón ya sería otro. Pero la última referencia en casa para mí fue hasta un accidente, ¿no? El empate.
¿Tú qué piensas, Javi? ¿Que estas cosas afectan en lo mental, a pesar de que puedas merecer ganar y tal, que son dos empates consecutivos y afecta, o no debería?
Yo creo que afecta más en el rival, ¿no? Porque al final, pues bueno, es verdad que también tienes un poco la referencia del último planteamiento aquí de la Morevieta, sobre todo por momentos, en la primera parte quizás más, con mucha gente atrás, dificultaba bastante al Sporting la manera de atacar, ¿no? Yo creo que eso sí es un llamamiento a otros equipos para que, bueno, también con ciertos planteamientos puedes complicarle un poco las cosas al Sporting. Al mismo tiempo creo que el equipo también ha variado cosas en estos dos partidos, ¿no? Sobre todo la primera parte de Alcorcón y demás. Tengo dudas por, bueno, antes reproducías el sonido, por ver un poco cómo Ramírez es capaz de aumentar ese control
sí.
del partido y que no se convierta esto en un correcalles, pero al mismo tiempo cómo puede mejorar también un poco el ataque, ¿no? Yo creo que puede volver al 4-4-2, pero no sé si esa referencia al control, pues no sé, puede ser un poco también una continuidad de lo que vimos en la primera parte de Alcorcón o qué, pero bueno, me pareció llamativa la reflexión, la verdad.
Mira, hilando por ahí, el 4-4-2 que te referías, ¿qué dudas tenéis en el 11? Es decir, no sé si dos, tres nombres pueden bailar. Javi, empiezo por ti. ¿Qué dudas tienes de cara al partido esta noche?
Pues mira, yo tengo dudas en el ataque principalmente. Sobre todo, creo que va a apostar por un 4-4-2, pero mantengo un poco la duda también de si puede mantener a Fran Villalba, por eso que decía del control, pero yo creo que va a jugar un 4-4-2 que puede volver Gaspar a una banda, y sí tengo la duda de si va a entrar Campuzano o Yuca, pero bueno, es un pensamiento, ¿eh? que pueda entrar Yuca.
Lo de Yuca, por rendimiento no será, que otra cosa es que le quiera dar confianza.
No. Pero no sé, me da esa impresión, ¿eh?
Ya.
Me da esa impresión por alguna cosa que he visto yo y demás, pero bueno, en este caso es más una sensación que importante.
Vale. O sea, que la duda ahí en el ataque. ¿Tú, Jota, qué dudas tienes?
Es la misma porque, a ver, en el resto de la alineación, yo la única inquietud, por llamarlo de alguna manera, que nos lo va a despejar Ramírez, es que puedan sufrir cambios un equipo que ha funcionado perfectamente con Pascano, nos gusta o no, en el lateral derecho, con la defensa de cuatro que se convierte en tres cuando el equipo ataca y demás. Es decir, el esquema, yo creo que la alineación del Sporting, el aficionado que va al Molinón ya se la venía sabiendo de memoria. La única duda puede estar ahí arriba, si Campuzano o Yuca. Y yo creo que más que nada en una defensa poblada, si es que el Ben se plantea un partido así o lo que tienen estudiado es así. Lo que pueda aportar Yuca en la pelea, ¿no? defensa, como abrir la en esa defensa poblada. Yo me inclinaría más por Campuzano, tal y como están uno y otro ahora mismo, pero es la única incógnita. En el resto del equipo yo creo que es el que se viene repitiendo, se ha venido repitiendo más veces en el Molinón y que tanto tan buen resultado le ha dado,
¿no? Vamos a ver, yo lo de lateral derecho no lo tengo tan claro, porque tengo la sensación de que Guille Rosas le está empezando a convencer, porque además creo que se lo está empezando a ganar Guille Rosas. Tengo esa duda también en lateral derecho. Yo seguramente en el doble pivote entrará Nacho Méndez con Roque Mesa ante la baja de Cristian Rivera, y el resto pues la duda esa en el ataque. A las 9 de la noche...
Sí, Jota. Pero yo te diría nada más que una cosa. Si entra Guille Rosas, Hassan tiene que... Es para aportar en banda y... Digamos que a Hassan se le limita el campo de acción.
No, se entiende y peor con él. Sí. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero es que también creo que Guille Rosas está entrando bien últimamente. Entonces tendrá esa duda. Pero bueno, que no sé. Vamos a ver luego si al final mete a Pascanu o no, que también estaba rindiendo bien. A las 9 de la noche, en tiempo de juego, tenemos retransmisión del partido, con el partido del Girona en primera y el del Sporting en segunda. 4:45, Javi Barrio, Jota Rodríguez. Un abrazo a los dos.
Abrazo para todos.
Borja, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Cuál es la última hora del Sporting antes del partido?
Bueno, la convocatoria ya la conocemos, ya la tenemos. Es la que no están, pues evidentemente, ni Zarfino. Tampoco está en Olcoto. Y el que no entra es Cristian Rivera por esa sanción. Está sancionado. Y precisamente apercibidos, hay que tenerlo en cuenta para el partido, ¿sí?, de hoy, están Pablo Insua, Yuca y Nacho Méndez. Son tres jugadores que, si ven amarilla, no estarán en la siguiente jornada.
Vale.
El equipo que ya está en el hotel de concentración, y recordar que para el partido de esta noche, bueno, que los abonados tienen todavía ese 30% de descuento en la retirada de entradas para el partido contra el Lense.
Para alimentar un poco la asistencia al estadio, porque es lunes 9 de la noche, claro.
Sí, no, la verdad que la hora, como siempre, pues para mí la peor.
Mañana el pueblo trabaja y es mala hora para ir al fútbol. Pero bueno, está bien el Sporting, está ilusionando. Por cierto, en esta campaña de abonados mitad de temporada lleva más de 500 altas el Sporting, que había perdido 2.000 por el camino en verano, lleva ya 500 en el Sporting en esta campaña de abonados mitad de temporada. 15 horas y 46 minutos. Hacemos un paso por Asprusa y Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, algún día tenía que llegar la derrota del Oviedo. Algún día, después de 9 partidos, pues puedes perder. Y perdió el Oviedo en Anduva, en un partido, la verdad, muy gris. Un partido que, después de verlo, te invita a pensar que no hay para más, que el Oviedo está condenado a ser un equipo de mitad de tabla. Pero bueno, también es verdad que estos son los mismos que estuvieron 9 partidos sin perder. Van 11 partidos ya con Carrión. Ya vamos conociendo bastante bien a este Oviedo de Carrión, lo bueno y lo malo. Lo bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es fuertes en defensa, que eso ya lo eran con Cervera, lo eran incluso con Ziganda y también lo están siendo con Luis Carrión. La capacidad para tener la posesión, que eso sí no lo conocíamos de este equipo, 65% ayer y casi siempre moviéndose en torno al 60% de posesión. Y lo malo, la falta de gol, que yo creo es irrebatible, por momentos demasiada posesión, muy plano el Oviedo, y falta de profundidad de la plantilla. Vamos a hablar de todo eso con Marcos López, que está pendiente ya. En 30 segundos viene Marcos López a analizar al Oviedo.
Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado al internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Venga, que ya está por ahí Marcos López para hablar del Oviedo. Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien. Trabajando un montón, pero bien, contento.
Te escucho en todos los sitios. Ayer te escuché en tiempo de juego, te escucho en la liga, en la tele, estás en todos lados. Eso es bueno.
Bueno, al final, fútbol y trabajando mucho y haciendo cosas de valor y de mérito, porque siempre es difícil, pero bien, contento, aunque ayer el Oviedo no nos dejó una victoria o no nos dejó un empate. no supo sacar puntos de un día que pintaba feo.
Porque Marcos López, entre todas las cosas que tiene, los mil frentes que tiene abiertos en la tele, en la radio y en todos los sitios, con la agencia de todo, pues siempre tiene su hueco para el Oviedo, que es su equipo. Te pregunto muy directo, Marcos, vamos a hablar un poco de la actualidad del Oviedo y cómo lo estás viendo tú después de 17 jornadas, la derrota de ayer. ¿Piensas que el Oviedo tiene plantilla para aspirar al playoff? Te hablo de jugadores, de plantilla. Es una de las preguntas que se hace la afición ahora mismo.
Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy complicada de contestar. Yo creo que el fútbol en segunda, esta temporada, creo que está muy igualado. No hay equipos dominantes o no hay equipos que hayan descendido, que tengan una diferencia abismal sobre los competidores. Por lo tanto, todo está abierto. Las plantillas yo creo que están muy igualadas. El Oviedo tiene jugadores en determinadas posiciones que están rindiendo francamente bien, como David Costas, como Colombato. Tiene jugadores que tienen valor y tienen calidad en sí mismos. Y muchas veces se trata de encontrar una manera de jugar, de competir bien y de que se genere una inercia positiva. Creo que este año hay mucha igualdad en la categoría. Creo que hay muchas plantillas muy parecidas, con ventajas y con desventajas, pero que encontrar un punto competitivo alto y una confianza pueden aspirar a playoff o ascenso directo. Creo que eso es la realidad de este año. No hay gallitos, por así decirlo.
Sí, bueno, quizá el Español, ¿no?
Bueno, pero el Español muchas veces se parte, al final entre delanteros y defensores. A veces tiene poca regularidad en el juego y sí que tiene jugadores por plantilla de muy buenos salarios y de valor quizás élite, pero yo creo que cuando lo llevas a lo competitivo, no veo que el Español esté llevando, por así decirlo, la categoría de calle. Ahora llegamos justo al momento de la temporada, que es enero-febrero, donde hay ese cambio de ritmo. Los equipos que van a subir directos enero-febrero funcionan muy bien, y si hay cambio en el ritmo después ya son inalcanzables. Veremos si el Español da ese paso, pero no me parece un equipo tremendamente dominador y que deje los partidos sin cabos sueltos. Creo que los rivales siempre tienen posibilidad de hacerle daño al Español.
Por cerrar lo de la confección de plantilla, Marcos, ¿dónde ves el punto fuerte y dónde ves el punto débil del Oviedo?
Bueno, yo creo que el punto fuerte me da la sensación que está en la medular. Creo que ahí el Oviedo funciona muy bien, en el corazón central, porque al final Colombato está jugando a un nivel
brutal,
muy alto, tiene una zurda, el balón parado, ¡buah, qué gran jugador! Pues me está gustando mucho, además en la zona ahí donde estoy en el Tartiere, porque muchas veces estoy comentando en la tele y estoy de viaje en los partidos, no puedo ir al Tartiere, pero cuando voy siempre comentamos la jugada, un recuerdo para ellos, porque me lo paso muy bien en Tartiere con toda la gente alrededor. Lo de Colombato es espectacular. Y creo que ahí el Oviedo está bien, en la zona de centrales, de pivotes, de portería, en ese corazón central, porque tiene que tener valor ahí el Oviedo, porque fíjate, dos entrenadores totalmente opuestos, Cervera y Carrión. Y sin embargo, el Oviedo, con balón o sin balón, sigue manteniendo una consistencia defensiva, encajando muy poco.
Totalmente.
Y siendo un equipo difícil de batir. Y lo ha conseguido de dos formas opuestas. Parecía que con Cervera, si el equipo se iba un poco arriba, se iba a desnudar atrás y esa portería cero iba a ser imposible. Bueno, estos centrales sin protección iban a ser otra cosa. Bueno, pues jugando un medio campo, teniendo la posesión. Fíjate que ahora mismo el Oviedo puede ser el equipo que más posesión con el Andorra tenga de la categoría.
65
ayer. Porque, claro, y si vas al acumulado te das cuenta de que el día del Andorra o el día del Levante, el Oviedo tiene muy poca posesión, con Cervera casi nada. Si solo contase la época Carrión, probablemente estaremos ahí comandando la categoría con lo difícil que es tener balón. Y sin embargo, el Oviedo sigue manteniendo la portería cero. Ojo, no esas cinco jornadas seguidas de portería cero, en las últimas tres el Oviedo ha encajado, pero sigue siendo un equipo fuerte. Por eso yo creo que la parte central, medios centros, línea de tres, incluso si Paulino está bien con centrales, creo que el Oviedo ahí está bien armado.
Pero en la parte negativa, hablas de esa posesión, hablas de la parte fuerte que es atrás, que yo creo que es indiscutible, pero sigue teniendo Marcos el Oviedo problemas de gol un año más, y ya no solo problemas de gol, problema de generar ocasiones.
Sí, ahí el Oviedo no acaba de encontrar, no acaba de trasladar esa superioridad en la posesión. Al final tienes a Colombato, tienes a Cazorla cuando sale, que marca mucho el estilo de juego y que tiene mucha jerarquía en el juego y que sabe leer las situaciones de último pase. Tienes a Paulino, que a veces parece que va a perder la coordinación y que saca una jugada maravillosa, sí. Pero eso no se traduce en dar balones en ventaja a Borja Bastón, que es lo que se trata, de encontrar esas situaciones de área, ¿no? El Oviedo ahí tiene un área de mejora muy claro. Llevar esa posesión, mismamente ayer el Oviedo está por encima del 60% de posesión, y sin embargo, cuando veías salir triangulando al Mirandés, veías como los carriles al gol, veías, tirabas líneas, cómo triangulaban para llegar a gol y la facilidad con la que llegaban, que quizás el Mirandés me da la sensación de que llegaba agotado al área del Oviedo, pero sí que daba la sensación de que estaba más cerca el segundo del Mirandés que el empate del Oviedo.
Sí, es verdad.
Al final se dio el empate del Oviedo, pero veías que el Mirandés tenía esa claridad en la salida en ataque, que veías los carriles para llegar, la triangulación, descargo de cara, recibo de un lado, me voy a otro, descargo de cara, juego en profundidad, el tercer hombre lo hizo ayer el Mirandés fantástico, y sin embargo el Oviedo, posesión, pero no se dan esas situaciones. Si se diesen, el Oviedo va a dar un salto de nivel, y cuando me vuelvas a preguntar si el Oviedo tiene esa plantilla para aspirar al ascenso, pues te diré que sí, porque es lo que falta.
Sobre el entrenador, sobre Carrión, viene de perder, pero son 9 partidos consecutivos sin perder. Yo te pregunto por el trabajo global. ¿Qué te está pareciendo el trabajo de Carrión?
Te voy a contestar como aficionado y no como persona de fútbol. Yo estoy encantado de disfrutar en el Tartiere, porque no sé si son los años, pero cada vez entiendo más que es el equipo el que tiene que llevar a la afición al estadio y no la afición tiene que ir con el equipo a todos los lados. Creo que hay que intentar practicar un fútbol moderno, creo que hay que meterle intensidad y ritmo a los partidos, que la pelota vaya rápida, que veamos acciones, un equipo con deseo y con determinación de ganar. Es muy duro, o era muy duro, solo lo justificaba el resultado, a mi modo de entender, ver cómo ibas al Tartiere y el equipo esperaba atrás, buscaba esa acción de contraataque sobre la carrera de Viti, esa llegada, esas 2-3 jugadas de gol claras que generaba el Oviedo, y a ver si podías hacer el 1-0. Creo que es más divertido y sientes más cuando un equipo propone, busca, intenta mostrar con balón, intenta meterle pasión al juego, que cuando un equipo especula. Vale. Una comparativa clara, partido contra el Racing de Ferrol, el primer partido en casa, muchos hacemos el viaje para volver a ver el partido, para llegar a ver el partido y demás, y ves como un recién ascendido te maneja la pelota, pam, 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 y no la hueles en el primer tiempo. Hay una expulsión, empata Camarasa y bueno, empatas, pero creo que como aficionado siempre estás más motivado a ir al estadio, a apoyar a tu equipo cuando verdaderamente te transmite cosas. Creo que este Oviedo transmite mucho más.
Sí,
además, el otro más especulativo y de resultado. No digo ni mejor ni peor, cada entrenador, el que fichó al entrenador anterior, que ojo, cogió al Oviedo de una situación muy complicada, muy difícil, y lo sacó adelante. Pero creo que ese Oviedo se quedaba sin recursos de emoción. Y sin emoción, creo que al final el fútbol no está para eso, está para que disfrutemos de nuestro equipo, de lo que pone en juego. Y eso no tiene nada que ver muchas veces ni con ganar ni con perder.
Marcus, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Cuídate mucho. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
15 horas y 58 minutos. Cerramos.
Aprovecha hoy en el Black Friday total del Corte Inglés y recuerda canjear tu 20% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés en tienda, web y app.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. So I'm snapping one, two.
El Oviedo el viernes contra el Español en el Tartiere a las 8:30 y esta noche muy pendientes del Sporting a las 9 contra el Eldense. Lo contamos todo mañana desde la Cañada Real Molinón en Deportes Copia Asturias. Quédate con la tarde. Adiós.